Yo creo que si imaginamos un tipo de ciudad, un tipo de pueblo ideal, aquel que tenemos en el imaginario como el sitio perfecto en el que poder vivir y criar a los niños del futuro, pues enseguida nos imaginamos a niños que pueden estar en la calle. Es verdad que es algo que suena muy sencillo, algo que hace solamente unas décadas era de lo más habitual en nuestro entorno y que sin embargo ya no se ve tanto, vamos a decir. Niños que están pues prácticamente cercados en parques infantiles donde están los columpios, y niños siempre acompañados por adultos. Ya sé que diréis, hombre, es lo más seguro, es lo que tiene que ser. Sí, es verdad que así garantizamos su seguridad, pero también es verdad que en un mundo perfecto, insisto, en un mundo ideal, pues yo creo que gran parte de esos niños tendrían que tomar las calles. Es el espacio público de todos, también suyo, y por eso iniciativas como se llevan a cabo en diferentes puntos de la geografía para que los niños vayan al colegio solos, de forma segura y organizada, pero solos, que ellos puedan sentirse autónomos, es una de las más chulas y yo creo más ideales que podemos imaginar. En este contexto es donde nace, bueno, una iniciativa que nos ha llegado desde Getxo, porque el Aula de Cultura de Villamonte va a acoger este próximo jueves a las 5:30 de la tarde una charla sobre la importancia de la autonomía en la infancia. La van a impartir desde la asociación Wabi Sabi Natura y nosotros podemos conocer un poquito de lo que allí se va a contar o del espíritu de lo que allí se va a contar. Dorota forma parte de esa asociación. Buenos días, egunon.
Hola, egunon, Leire.
Hola. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía infantil? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Pues mira, nosotras desde Wabi Sabi Natura, tanto mi compañera Esti como yo, que Esti no ha podido estar hoy presente con nosotras, la autonomía infantil la vemos como capacidad de la infancia de hacer cosas por sí misma, desde muy chiquitines, de confiar en sus posibilidades. Porque cuando nacen las criaturas, desde nuestra perspectiva adulta, creemos que son unos seres indefensos y muchas veces incapaces. Y obviamente los niños y las niñas requieren de nuestro cuidado, pero los recién nacidos ya saben hacer cosas por ellas mismas. Ya nacen sabiendo mamar, saben consolarse oliendo sus propios deditos que les recuerdan al olor del líquido amniótico que se queda debajo de sus uñitas. Y el siguiente paso en su desarrollo, en el desarrollo de su autonomía, es moverse por sí mismos. Entonces, para nosotras, básicamente se trata de reconocer de lo que ya pueden hacer y no molestarles en esos procesos suyos.
Ya, es verdad. Saber reconocerlo y saber asumirlo, que a veces no, nos falla también esa parte.
Excelente.
¿En qué consistiría esta práctica de la que, bueno, es verdad que vosotros dais algunas indicaciones y que es verdad que no es la primera vez que lo vemos, que en algunos otros puntos de la geografía sí que se lleva la de ir andando a clase? ¿En qué consiste?
Es cierto, desde Getxoko Ingurumen Aretoa emprenden esa iniciativa como una oportunidad para que las niñas y los niños puedan disfrutar del camino a la escuela con sus iguales y otras personas adultas sin intermediación de sus aitas o sin intermediación de sus figuras de apego a las que están acostumbrados cada día. Entonces aquí hablamos de tan importante socialización. Y es cierto lo que habías comentado antes, que existe un riesgo, pero es un riesgo muy bajo, es un riesgo controlado en un entorno que no está especialmente destinado para la infancia. Entonces aquí hablamos de dejarles rehabilitar la ciudad y empoderarles en la conquista social de estos espacios, que no solo aparezcan en los parques, sino también en las calles.
Es verdad que si no, los espacios parece que les vienen impuestos, ¿no? Y muy,
sí,
muy limitados, ¿no? ¿Qué beneficios les puede acarrear esto a los niños?
Pues mira, básicamente hablamos de eso, de desarrollar su autonomía, de que se sientan capaces de fomentar la autoseguridad, ¿no? La capacidad de ellos mismos y de nuevo de socialización, ¿no? De poder socializar.
Sí. Claro, ahí viene la otra pata, ¿no? Que seguro que os la habéis encontrado muchas veces, la de los padres, que os dicen ya, pero
totalmente,
es que a mí me da muchísimo miedo, ¿no? ¿No? ¿Cómo vencemos ese miedo? ¿Cómo
claro.
lo enfrentamos?
Pues mira, para mí el miedo es un concepto muy relativo, porque al final a cada persona nos da miedo otra cosa, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo tengo bastante miedo a las alturas, que la gente que me conoce ya lo sabe. Y yo no llevo nada bien cuando mi hija se sube al alto de un árbol. Pero yo ya soy consciente de ello, entonces, ¿qué hago? Intento pasar esa responsabilidad a otra persona adulta, ¿no? Y ¿Cómo vencemos los miedos? Pues haciendo un trabajo personal, ¿no? Pues una terapia, un proceso de autoconocimiento. Uh-huh. Y en caso, pues eso, de no poder lidiar con ciertas cosas, intentamos pasar esa responsabilidad a otras adultas de confianza, que sí nos pueden proveer esa seguridad.
Ya, ya. Si hay alguien que dice, bueno, a mí esto no me da mucho reparo, ¿hay otras maneras para poder desarrollar esa autonomía que nos estabas mencionando? ¿Forma parte de algo más amplio?
Sí, sí, sí. Yo creo que al final se desarrolla autonomía de una manera biológica y evolutiva. Uh-huh. Entonces, yo no hablaría tanto de desarrollarla como tal, sino fomentarla e intentar no entorpecer el desarrollo propio de los niños. Es cierto que les podemos ayudar, uh-huh, por ejemplo, desde el principio, permitiéndoles el movimiento libre, introduciendo baby-led weaning, que no sé si conocéis, pero es una manera de uh-huh, introducir alimentación complementaria autogestionada. Sí. Y a demanda.
Sí, las piezas grandes, ¿no? De fruta,
exacto,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, dejarles en las manos y tocar, uh-huh, morder, probar, investigar. Uh-huh. Y otra de las maneras es, por ejemplo, hacerles a los niños y a las niñas desde bien pronto hacerse partícipes de sus propios procesos, por ejemplo, del aseo, elegir qué poner, qué ropa poner, de qué manera, y dejarles elegir. Uh-huh. Eso es súper importante, dejarles elegir desde bien pequeñitos. Uh-huh. Luego también para nosotras lo fundamental es ofrecer muchos momentos de juego libre, investigación. Hablamos, uh-huh, de no robar descubrimientos, que muchas veces en vez de darles instrucciones, uh-huh, simplemente dejarles hacer y dejarles ser. Con ciertas edades, por ejemplo, les podemos invitar a bajar a por pan o a tirar la basura. Uh-huh. Aquí también podríamos hablar de la autonomía forzada, que es cuando los peques y las peques ya saben hacer ciertas cosas, por ejemplo, atar los cordones, pero emocionalmente en el momento dado no están preparados para eso. ¿Ah? Y sí, eso puede ocurrir porque al final el aprendizaje no es un proceso lineal, es un proceso sinusoidal. Entonces, por mucho que sepan hacer algo, no necesariamente significa que están preparados para ellos. Uh-huh. Entonces es observar, acompañar y estar ahí cerquita.
Ya, sí, sí, suena interesante. También defendéis, sí, el contacto con la naturaleza. Es verdad.
Totalmente.
Que a mí me llama la atención, y te lo reconozco, que haya nenes que hasta que no han pasado unos cuantos años de su vida no saben lo que es andar sobre una superficie que no sea llana de, sí, cemento. Y esto, sí, es muy curioso, porque luego les pones en la hierba en un espacio que, bueno, que lógicamente, ¿no?, tiene una geografía, una orografía que es más cambiante, y dicen, ¿pero esto, sí, qué es? No sé andar aquí. Y a nosotros nos llama la atención, porque nosotros sí que lo hemos normalizado desde que éramos pequeños.
Totalmente, totalmente. Han cambiado los tiempos. Nosotras lo que siempre recomendamos, también en nuestros talleres, es quitarse los zapatos y, uh-huh, estar descalzos. Contacto con el barro, contacto con la hierba fresca, contacto con piedritas, uh-huh, con arena, con el agua. Es súper enriquecedor. Para nosotros el contacto con la naturaleza lo es todo, sobre todo en el contexto de la infancia. Es conexión con la tierra, con la flora, con la fauna, es conocer los ritmos de naturaleza, entender de dónde venimos, darnos cuenta de que somos parte del universo, las experiencias sensoriales, que aparte de ser obviamente placenteras y calmantes, influyen positivamente en el neurodesarrollo. Nos crea la conciencia de que otros seres vivos también se merecen respeto, tal como nosotras, las humanas.
Sí, ¿qué aporta el explorar desde esa autonomía? Estoy pensando en un espacio natural, unos palos, unas piedras, sí, una hormiga, sí, que se te sube por el pie, ¿no?
Totalmente.
¿Qué es lo que aporta esto?
Justo es lo que nosotras traemos a nuestros talleres.
¿Ah, sí?
Nosotras lo llamamos aprendizaje vivencial. Si, uh-huh, nosotras, cuando no podemos hacer talleres al aire libre, llevamos las piezas sueltas naturales de procedencia natural, que podrían ser las piedras, conchas, cualquier tipo de estas cositas que podemos encontrar en la naturaleza, para aprender de forma vivencial, que es el aprendizaje que se queda consolidado para siempre. Donde surge la emoción es donde más se aprende. Uh-huh. Cuando es sensorial, cuando se puede tocar, oler con todos los sentidos, aprendemos resiliencia, aprendemos autorregulación, disfrutar de nuestras propias capacidades y de nuestra propia compañía, entender nuestros cuerpos, que en caso de los niños y las niñas, está este cuerpecito en constantes cambios. Entonces es como actualizar de nuevo cada día nuestras posibilidades.
¿Qué beneficios puede traer esto a largo plazo? Ya no tanto para los niños cuando son niños, sino cuando se van convirtiendo en algo más, en adultos.
Sí, sí. O sea, al final trae beneficios para toda la sociedad. Trae la posibilidad de llevar una vida plena, del despliegue potencial, ¿no? Y de responsabilidad por uno mismo, que tan importante es para nuestro planeta hoy en día. Entonces, sí, para nosotras lo es todo. La verdad es que es súper importante conectar con la naturaleza, dejarles explorar en autonomía, dejarles ser y dejarles hacer.
Sí, ojalá lo tuviéramos todos, ¿no? Muy claro en la sociedad para dejarles ese espacio, ¿no? Y que al final, es verdad que pensamos que la ciudad es de todos, pero fíjate, los niños no lo viven tan así, ¿verdad? Porque están ahí como cercados, casi como si fueran animalicos de granja y no les dejamos experimentar con el resto de los espacios públicos con los que nosotros interactuamos sin problema. Bueno, pues iniciativas, sí.
Sí. Parafraseando a Francisco Tonucci, es que tenemos que devolverle la ciudad a los niños.
Pues
es lo que tenemos que hacer, es lo que debemos hacer.
Es verdad. Eso estaría muy, muy bien, desde luego. Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito de esta charla. Ya veis que tirando un poco del hilo de ese acudir, ¿no?, a clase solos, que parece como muy concreto. Bueno, en realidad detrás hay toda una filosofía, ¿no?, sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno y también cómo vamos aprendiendo y experimentando con él, que siempre luego yo creo que lo recordamos como los mejores momentos. Yo recuerdo alguna salida, lo que decías, a tirar la basura, o incluso en un camping cuando te dejaban ir sola al baño, y lo vivía como auténticas aventurillas. Que luego dices,
sí, toda una experiencia.
Sí, dices, si no es nada, bueno, no es nada, pero cuando lo has experimentado tú sola, pues es diferente.
Sí. Sí,
incluso
sí.
La relación contigo misma, yo creo, ¿no? Porque estás sola experimentando.
Totalmente,
y te empoderas, oye, parece que no, pero un poco te vienes arriba. Pues Dorota,
toda una aventura.
Sí, es verdad. Desde la Asociación Wabi Sabi Natura, pues gracias por contarnos de esta experiencia.
Gracias.
La charla mañana, ¿verdad? Mañana a las 5:30.
Mañana a las 5:30 os esperamos.
Fenomenal. Es que ricasco.
Bueno, suriondo agur.
Pues justo ha coincidido, acabamos de conocer una noticia de última hora que yo creo que va a traer cola y va a traer muchísimas críticas por parte de los de siempre. Ahora sí que puedo utilizar esa expresión como si fuera yo también una vieja gruñona, pero es que es verdad, son los de siempre los que se van a quejar de que Consumo vaya a prohibir, así lo ha anunciado, la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y hasta los 18 aquellas que tienen más cafeína, las que tienen muchísima cafeína que no les viene nada bien. Es verdad que los nutricionistas, pediatras, médicos, científicos vienen diciéndolo desde hace mucho tiempo, no les viene bien, es muy insano y les está provocando, de hecho, pues en muchos casos sobrepeso y hasta obesidad, que luego desemboca en otras enfermedades pues de tremenda gravedad. Ahora bien, ¿vendrán con lo de la prohibición? ¿Es lo adecuado? ¿Sería mejor educar? ¿Sería mejor, no sé, enseñarles a consumir de otra manera? Bueno, pues ya os digo yo que el debate seguramente vuelva a estar sobre la mesa. Casi 4 de cada 10 estudiantes de 14 a 18 años reconocen haber consumido en el último mes este tipo de productos. Las ventas han crecido casi un 40% en solo 4 años. Es una auténtica barbaridad. Y bueno, esto le ha llevado al Ministerio de Consumo a querer poner en marcha, bueno, esta prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. Recordamos que esto viene también a la cola de una prohibición también hacia los menores de 16 años, la de utilizar redes sociales. Bueno, ¿qué va a quedar de esto? Lo iremos viendo en lo normativo. El debate, ya os avanzo, me parece que está más que servido.